Hola, bienvenidos a otro capítulo más de los podcasts de Dudua. Y hoy tenemos a Raya Sader Bujana, que es una artista venezolana, libanesa, barcelonesa, muy internacional. Y gracias por venir, Raya.
A ti por invitarme.
Y bueno, Raya la conocí por Instagram, una de las grandes, creo. Sí. Yo te conocí por Instagram y... Bueno, de hecho, cuando te vi pensaba que eras guiri, que no vivías en Barcelona.
¿En serio?
Sí. Y bueno, tú trabajas el papel, que eso aún no lo hemos dicho.
Sí.
Y es una mastercrack del papel, hace cualquier cosa en papel, y cuando digo cualquier cosa es cualquier cosa. Te puede hacer una paella en papel, tamaño real.
He hecho.
Yo he visto que tenías arroz.
¿Viste el arroz?
Sí, sí, vi el arroz. Por eso digo que hace cualquier cosa en papel. Y lo más guay de todo es que vive de eso. Que eso no mucha gente lo puede decir.
Desde hace 2 años vivo solo de eso.
Solo del papel.
Solo
me alimento de papel.
Solo como papel.
Es la dieta mediterránea del papel. La dieta del freelance. Solo comes papel.
La dieta del freelance.
Pero tú tuviste otra... O sea, tú no estudiaste para hacer... figuras en papel, ¿no? O sea,
sino... No, yo estudié arquitectura, de hecho.
Bueno, que eso quizá a veces puede ayudar, ¿no? En alguna estructura.
Hice mucha maquetería.
¿Con el AutoCAD y tal? ¿O hiciste y hacías maquetas?
No, maquetas. Ah, maquetas. Cuando yo estudié todo era a mano.
Ah, y empezaste con el papel.
Bueno, y era obligatorio a mano.
O sea que básicamente empezaste con maquetas de edificios.
Sí.
Y ahí fue el inicio.
Y todas... Bueno, de hecho, cuando entré teníamos una asignatura que era maquetería, otra asignatura que era... expresión artística, uh-huh. Y ya yo trabajaba mucho en papel, todas las presentaciones las hacía en papel.
Tú eras fan del papel. ¿Y esto era ahí en Venezuela?
En Venezuela, sí.
Vale. ¿Y luego te viniste para aquí?
Me vine para acá en el... finales del 2004.
¿Y pero viniste sí, que querías ser arquitecta o no?
Sí, porque yo dejé... no entregué mi tesis en Venezuela porque uh-huh. había venido para acá, ya se había mudado mi familia para acá. Uh-huh. Me vine para acá y averigüé en la UPC uh-huh. para hacer convalidación y
UPC
me dijeron...
UPC es la Universidad Politécnica sí. de Cataluña. Sí. Pero como escucho a mucha gente de Latinoamérica, digo UPC.
¿Y qué es? ¿Por dónde iba?
Que la UPC, averiguaste que la UPC...
Ah, sí, para hacer convalidación y me dijeron que era más sencillo convalidar sin haberme graduado que convalidar el título posteriormente porque era un proceso muchísimo más largo.
Ah, pues tuviste suerte, ¿no? Entre comillas.
Sí, bueno. Entonces dejé la tesis allí, uh-huh. Venía para acá, me vengo, me mudo, me habían dicho que si tenía cuarto año aprobado, entraba a principios de cuarto año.
Sí.
Pero me metieron en primer año.
¡No! ¿En serio?
Sí.
¡Qué gentuza!
Y estudié, hice 3 años, pero como vine con permiso de trabajo, pues trabajaba 40, 50 horas a la semana y no...
No tenías tiempo.
Sí, aparte que la arquitectura aquí es muy diferente a la arquitectura en Venezuela. Es muy... Aquí no existe la figura del ingeniero civil. En Venezuela sí, y en Venezuela la carrera es muchísimo más artística y mucho más enfocada al diseño, y aquí es como...
Técnico.
Muy técnico, todos son cálculos estructurales y ya no me mola esa parte.
Y a la parte creativa como que estaba ya, no estaba tan allí. Y entonces no acabaste la carrera.
No.
¿Y te pusiste...?
Lo dejé en 2007, 2008... 2008, creo.
¿Y te pusiste a hacer papel de arroz?
No. Empecé... Bueno, estaba trabajando de camarera en ese momento. Uh-huh. Daba clases de diseño, daba clases de dibujo. Iba ahí... Como decimos en Venezuela, era todera.
Vale, que hacías un poco de todo.
Hacía de todo. Y como en 2010... me mudé a Costa Rica por un año. Uh-huh. Y cuando volví no tenía trabajo. Y empecé a hacer como piecitas de joyería para vender
por
online.
Internet,
sí.
En Etsy.
Sí, y hacía cositas de papel pequeñitas.
Rollo pendiente.
Y por mi lado iba haciendo mis piezas personales y no sé qué. Y Leo un día me dijo, pero...
Leo.
Leo. Leo es mi pareja y el fotógrafo que hace todo en mi Instagram.
Muy importante tener un buen fotógrafo cerca, por favor. Eso luego ya te pregunto. Entonces, Leo, el jebo.
Sí, me dijo, mira, el jebo. Me dijo, ¿por qué no publicas? Empecé a hacer unas series de... No sé si las llegaste a ver, unas hojas tropicales como...
Sí, bueno,
creo grandes. Que sí. Hice una serie al principio.
¿Y eso lo publicaste en Instagram?
Sí.
¿O no? Que tú, ¿lo abriste para eso, digamos?
No, había abierto para las joyitas, pero...
¿Y qué tal iban las joyas?
Tampoco me gustaba mucho. No era algo con lo que yo estaba conectada. Es algo que yo hacía porque...
Para sacar algo de dinero. Sí.
Entonces empecé como a publicar mis piezas personales y ahí... vi que había como una reacción a lo que estaba haciendo.
Uh-huh. Entonces tenían éxito.
Sí.
Y empezaste a hacer más.
Empecé a hacer más. Luego me contactó un fotógrafo por medio de Leo, que había visto mi trabajo. Uh-huh. Y es el que me pidió el proyecto de las piezas olímpicas.
Sí. Que son como, no sé, unos atletas.
Sí, en son papel. Atletas en plano seriado.
Ah, eso fue un comisariado, eso no fue un comisariado, fue un encargo.
Bueno, fue un encargo, pero él me dijo, ¿es algo para las Olimpiadas? ¿De qué año fue eso? ¿2016? ¿2015?
El 15 no hubo Olimpiadas, así que...
2016.
Mal.
Bueno.
O sea, hace poco, hace dos años.
Sí, tres.
¿No?
Tres.
Bueno, no sé, cuando fuera para unas Olimpiadas y te dijo, tienes que hacer esto, pero te dio libertad artística.
Me dijo, quiero hacer una serie para las Olimpiadas porque él vende fotografías a través de Getty. Uh-huh. Entonces quería hacer una serie y quería que fuese en papel. Entonces me dijo, haz lo que tú quieras, preséntame propuesta.
Y era para él hacer fotos para vender en Getty Image.
Sí.
O sea que ya para empezar ya sabías que ibas a tener súper buena foto del proyecto y que se iba a mover por todos sitios.
Sí. O sea, bueno, aparte Leo hizo otra serie como más a mi gusto con fondos de color y que eran como un poco más...
Más tu estilo.
Sí.
Entonces esa serie de atletas te ayudó a llegar a clientes.
Sí, cuando la empecé a publicar fue como un boom, la publicaron en un montón de páginas.
Sí, yo la he visto en muchos, en This is Colossal y muchos blogs y tal de diseño y tal.
Sí.
O sea, eso fue como el proyecto que te ayudó a dejar de hacer joyas y empezar a hacer lo que tú querías en papel.
Sí, estuvo guay porque no había tenido la oportunidad como de demostrar a nivel comercial lo que podía hacer en papel, y esto fue como...
En vez de hacer edificios, hacías atletas.
Sí. O arroz.
Y entonces empezaron a venir clientes, supongo, a través de Instagram o de tu web.
Al principio fue lento, ¿eh? Empecé, luego seguí como haciendo piezas personales, seguía subiendo, luego me contactaron de Folk para el proyecto de Doi.
Que es una marca de Barcelona.
Bueno, hasta el día de hoy todavía trabajamos con ellos.
Haciendo haciendo
el set design.
El set design de las fotos. Y lo haces todo en papel y Leo hace las fotos.
Sí.
Y, o sea, que no es simplemente hacer un objeto, sino que puedes hacer un atrezzo o cualquier cosa. Que en realidad debe ser escala bastante pequeña, pero luego con la foto parece más grande, ¿no?
Depende de lo que es. Hay piezas grandes, hay piezas...
Y entonces te entran clientes nuevamente por tu web o por Instagram.
Me han contactado por la web, por Instagram muchísimo.
Bueno, por Instagram tienes millones de seguidores.
Bueno
millones no, pero tienes muchos. Y aparte que no eres de las personas que publica como todos los días, sino publicas a menudo, no a diario, pero lo que publicas es como... Súper buena calidad todo.
Bueno, no tan a menudo, es que no me da.
Ya claro, es que no hay... Tienes que hacerlo todo a mano, no lo estás haciendo con ordenador.
Aparte también hay muchas veces que si es un proyecto comercial no lo puedo publicar.
Claro, tienes que esperar a que salga publicado y entonces ya te dejan, ¿no?
Sí.
¿Y sigues haciendo proyectos personales por amor al arte? ¿O ya no te da tiempo?
No, sí, la serie de plantas.
Ah, la
las
serie.
Las pequeñitas.
Que las plantas las vendes.
Sí. Bueno, todavía no las he puesto en venta porque Me gustaría.
Bueno, es una serie de plantas que vamos a explicar porque no he visto.
Sí.
Que hay una monstera, una sansevieria, etcétera. Porque Raya es muy fanática de las plantas, que a veces sale de casa, compra una planta y su casa en breve va a ser bueno, es que va a ser.
Mini jungla.
Sí, una mini jungla, un tengo garden como setter.
En la casa tengo como 45.
¿Y te puedes ir de vacaciones?
Le pedí a una amiga que cuidara las plantas, ¿eh? Claro, eso es como sí. Tener una mascota.
Sí, totalmente. Un poco más fácil, pero... entonces, las plantitas que estuviste en el festival el año pasado, en 2017, sí. Y que la gente lo veía y tú las ves y tienes que decir, no, es que está hecho en papel, porque sí. Es que está tan perfecto que la gente... Yo estaba como, no, es que esto es papel. Había unas piedras, que era como un mini terrario, que era un terrario de cristal y las piedras de hechas de papel, que la gente sí. Estaban tan perfectas que se pensaban que eran piedras de verdad. Incluso, o sea, no era ni una foto, es que estaban ahí en persona. O sea, eso ya es como el nivel de... Eres muy perfeccionista, ¿no?
Sí.
Bastante en plan el detalle, o sea, todos los detalles, todo en plan súper currado, ¿no? O sea, hasta sí. El último detalle... O sea, yo creo que yo no podría hacer esto. Tienes que tener una personalidad muy, 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 muy perfeccionista, ¿no?
Sí, para trabajar en papel. Paciencia.
Y mucha paciencia.
Porque es que es como...
¿Es zen?
Sí, para mí sí. Hay gente que me ve y se estresan porque estoy como mucho rato pegada haciendo lo mismo.
Y muy pequeñito muchas veces.
Y muy pequeñito.
Y se estresan ellos.
Sí, se estresan ellos y yo estoy como en meditación.
O sea, tu yoga es
cortar
papel pequeño. No, es que claro, he visto, bueno, cuando he ido a tu estudio, he visto cosas que eran flipantes y muchas de esas cosas... Las has hecho tú porque te ha dado la gana. Nadie sí. Te lo ha pedido.
Sí.
Que eso también es lo que mola, que aún, o sea, puedes seguir haciendo tu obra y no todo es tal. Y de hecho, que todo es autodidacta de prueba y error.
Sí.
O sea, no creo que haya, un curso, o no sé si existe un curso de... no sé cómo se llama. ¿Es papercraft esta técnica o cómo quieres llamarla?
Sí, aunque hay como... Hay como estilos diferentes dentro del trabajo con uh-huh. papel. Hay gente que es como mucho más geométrica, que uh-huh. trabajan más con piezas más sí. estilo desplegable y cosas así. A mí me gusta mucho tratar el papel como si fuese
como
un material esculpible, como si fuese yeah. tela o uh-huh. me gusta curvarlo, me gusta darle como...
Como, y
moldearlo, como uh-huh. darle volumen al papel, no necesariamente en forma, despliegue.
No en forma geométrica. Sí. Bueno, de hecho, tus piezas son muy realistas, sí. Así que usas si haces algo geométrico, como que estás más... No puedes hacer tantas cosas realistas sí. como haces tú.
Y me gusta mucho que expresen movimiento. No sé, uh-huh. no sé cómo explicarlo
sí,
bien.
Sí, y que transmitir movimiento sí. a través del papel.
De hecho, eso, para la serie de las Olimpiadas, eso fue el reto para mí. Porque inicialmente el chico me dijo que él tenía como la idea de hacer los objetos.
Uh-huh. Los atletas, esto.
Sí, pero como los objetos relacionados a cada deporte.
Ah, vale.
Rollo una raqueta y, sí. y pelota de tenis, sí. un zapato de correr, uh-huh. ese tipo de cosas. Y yo estaba como que no quería hacer eso.
Ya. Yeah.
Y claro, cuando tienes que explicar un movimiento específico, una pose específica, era como difícil lograr... expresar las curvas, expresar el movimiento, que la pieza tuviese volumen y que se viese como
grácil,
como con gracia, como
sí.
elegante, que no fuese sí. tosco.
Ya.
Y bueno.
Pues lo guay es que te dejó hacer lo que tú quisieras, sí. ¿no? Que te dio libertad para no hacer la raqueta.
No hay mucha... Cuando son proyectos comerciales, eso no pasa muy a
menudo. Claro, porque ¿cómo suele ser un proyecto comercial? Es como, quiero esto y quiero este estilo.
Sí, ahí normalmente eso. Cuando son empresas grandes...
Porque tú trabajas con superempresas, bueno, y ves sí. tu portfolio, que sé, no sé, ahora mismo, no sé, Coca-Cola...
Pepsi, o... 7-Up, Coca-Cola, sí. Entonces, he trabajado con Camper, he trabajado...
¿Y trabajas siempre a través de una agencia o la...?
Sí, normalmente sí, ahí, no sé, Desigual, por ejemplo, me contactó directamente, uh-huh. ahí...
Depende.
Sí.
Y entonces no te suelen dar tanta libertad, sino que te especifican lo que quieren. O que dicen, oye, de tu portfolio me gustaría esto. O no. o ellos ya tienen una idea en mente y tienes que repetirla?
Normalmente, en general hay como un director de arte que te dice, mira, tenemos esto en mente.
Un briefing.
Hazlo tú
a tu manera,
pero necesitamos tal cosa. O sea, me piden como cosas muy específicas. Uh-huh. O sea, que tú me digas que yo haga una lata, tiene como una parte técnica que es interesante para mí, o una botella, por ejemplo, lograr ciertas formas. Es un reto a nivel técnico, pero no siento que sea una expresión artística como, ¿sabes?
Ya, pero claro, si por ejemplo te dicen, hazme una botella, me has dicho ahora, no has hecho nunca, ¿cómo lo haces?
Es porque hago pruebas y pruebas y pruebas, dibujo, hago maquetas en papel, pruebas.
Nada
y
de
error,
AutoCAD, ¿eh?
Nada, no, es que no sé usar el ordenador, ¿eh?
Ah, madre mía.
Yo no lo sé hacer.
Solo para mandar mails.
Solo para mandar mails. Y para ver Netflix.
Ah, muy bien.
Mientras trabajo.
Este podcast no está patrocinado por Netflix. Entonces, básicamente es como, bueno, pues te llegan los clientes y algunos te deben llegar, que yo he visto alguna vez que estás trabajando contra el reloj, porque la gente, no creo que muchos, o sea, yo creo que hay agencias que no saben lo que es hecho a mano, porque te lo piden de hoy para ayer.
Sí.
Es como, esto no está hecho en ordenador, y no hay control Z que valga.
Sí.
Si la cagas, tienes que volver a empezar.
Sí.
Y si quieres una modificación, tengo que volver a currar. Y estas cosas muchas veces en el mundo este, como cuando haces algo con las manos, mucha gente que no lo ha hecho nunca no se da cuenta de eso.
No. Y pasa muchísimo.
Ya,
muchísimo. Y hay trabajos que he tenido que rechazar por tiempo.
Claro.
Porque es que, aunque contrate a 10 personas y les diga corta aquí, pega aquí, no.
Ni
hay
ganas.
Cosas que no son factibles.
Claro, es que ese es el problema, ¿no? Que muchas veces, bueno, a mí me ha pasado trabajando en agencias que te pedían algo a mano, y esa gente que te pedía algo hecho a mano nunca había hecho nada a mano. Ellos, pues no sé, crean ideas o otros hacen Photoshop, Illustrator, pero nunca han hecho nada a mano. Y es como, ¿puedes hacerme esto que haga así? Es como, a veces había cosas que eran físicamente imposibles y había otras cosas que eran de tiempo imposibles, pero como no se lo han planteado muchas agencias, pues es como, bueno. Y luego la otra cosa es que, claro, cuando haces algo a mano, son tantas horas que, claro, el presupuesto no es lo mismo que hacerlo en Photoshop.
No.
Entonces, también para que el cliente entienda esto, o sea, encontrar un cliente que te da libertad y que entiende cómo es el proceso de trabajo y tu tiempo y está dispuesto a pagar por ello, es muy guay. Es como,
es muy guay.
Y es complicado, pero
no es muy común, ¿no?
Pero bueno, supongo que quizás van educándose, quizás se dan cuenta.
Bueno, de hecho, hay como un comeback de...
¿Un qué, perdón?
Un
retorno.
Dice? Un retorno.
Uy,
de...
estos venecos.
De todas, hay como un aprecio nuevo.
Ah, sí, sí. Esto está...
A todas las cosas...
Hechas a mano, ¿no?
Hechas a mano, porque de hecho hay piezas que tú puedes hacer en papercraft, como volumétrico y, yo qué sé, hacer un 3D y ponerle un poco de textura y...
Sí. Ya, pero luego...
Llega, pero de hecho es bonito apreciar que...
Sí, es un valor añadido cuando es algo hecho a mano, ¿no?
Sí.
Y de hecho, es algo que ahora vende. Es como ahora hago incluso en los supers, ¿no? Todo es como el handmade y hecho aquí y lo ha hecho tal persona. Y la gente, de hecho, quiere saber quién hay detrás.
Sí.
Y bueno, por ejemplo, en Instagram hay todo un género que es de vídeos de cómo se hacen las cosas. Mm. Porque a la gente le fascina ver... Como que yo sé que Leo alguna vez ha querido que subas vídeos del making of, pero no quieres. Te da terror.
Me da mucho corte.
Pero si solo me saldrían las manos.
No, él quiere hacer live. De hecho, no sé si lo viste. Una vez hizo un live.
Sí, lo vi.
Es que no podía hablar. Yo no podía.
Pero los vídeos, por ejemplo, estos que son de detalle, de, por ejemplo, en timelapse, de cómo haces algo, esto es en Instagram. Es como causa furor.
Debería. La gente me lo pide.
Pues hija, hace viral más aún.
Sí, pero también tengo la duda de cuánto tiempo tienes que poner la cámara para que la pieza sea...
Eso ya se encarga Leo, el fotógrafo, que como comentaba antes, tener un fotógrafo cerca me parece súper importante y más en el mundo visual y más en el mundo de Instagram, porque imagínate, yo creo que si hicieras lo mismo, que está súper bien hecho, lo he visto, señores y señoras, está súper currado, pero... Si tuvieras una foto mal hecha...
No, no es lo mismo.
No es lo mismo, o sea, yo creo que... obviamente el mérito es tuyo.
No,
pero Leo ayuda
mucho.
O sea, las fotos ayudan un montón también, sí. Porque tú puedes hacer lo mismo. Y claro, por eso, cuando a veces.
Es otro arte.
La gente a veces. Claro, sí, sí. Y a veces hay gente que me pregunta, en plan, oye, ¿algún consejo? Y digo, aprende a hacer fotos o búscate un fotógrafo o algo, porque es como. A veces, como. Yo, por ejemplo, en Dudouin mismo, si hago un taller y. Bueno, para empezar, obviamente, si no hubiera foto, no la iba a vender. Y si la foto es una mierda, para decirlo así claramente, probablemente no se apunte gente. En cambio, si la foto es muy guay, sí. Se apunta más
atrae.
Gente. Claro, entonces, básicamente ahora en la era Instagram, que nadie lee y todos ven fotos, sí. Es como, yo creo que hay que invertir en, no sé, o en aprender fotografía, o en comprarse una cámara y ver 4 tutoriales en YouTube, si no tienes la suerte de tener a Leo cerca para que te haga fotos. O un fotógrafo también vale. No, pero en serio, es como que me parece que no llegaría a decir que es el 50%, porque no, pero.
No, pero es un porcentaje.
Muy importante.
Sobre todo eso, en el ámbito visual en el que. No sé, si estoy en el festival, la gente lo ve y es un tipo de reacción, pero cuando tienes que transmitirlo con una foto.
Claro, y tienes que vender online.
Sí.
Claro, porque. Es que es el mundo. Es una, muchas veces los creativos yo creo que fallan porque no se saben vender, porque no tienen buenas fotos. Y yo tengo un amigo que a veces incluso me llegó a decir que era más importante documentar todo lo que hicieras con buenas fotos que el trabajo en sí, que eso ya me parece exagerado, ¿no? Pero como que hay que documentarlo todo, ¿no? Estamos en la época que todo lo que haces, si no haces foto y lo subes a internet, es como que no existe.
Ya. Yeah.
Porque cada uno está, bueno, la mayoría de nosotros estamos cada uno en nuestro estudio, en nuestra casa, en nuestro taller, currando, y si no lo ve internet, no lo ve nadie. Es como que no, ¿sabes? En cierta manera me da la sensación de que si hago algo, y de hecho cuando hago un taller en Dudouin siempre es como, hay que subir una foto al Stories o hay que subir un post. Porque es como, muchas veces, si no subo foto, es como que no ha existido nunca.
Sí.
Es como que es como una forma de dar testigo de que eso ha existido, que en cierta manera me parece muy esclavo, pero es
el... Es muy esclavo y también el ritmo al que se mueven las cosas es...
Y de hecho...
Es tan que, rápido que yo a veces tengo el miedo de si dejo de trabajar...
Ya, y se hunde todo.
Sí.
Sí, claro.
Aunque hay que dejar de trabajar.
Sí,
a veces,
sí, pero te entiendo porque a veces es un poco este, el, bueno, eso de que dicen los americanos el FOMO, ¿sabes? El fear of missing out, que es como no puedo dejar de desconectar o de hacer cosas y subir o de estar comentando o mirando a otros, porque si no es como que no existo. Es como que, bueno, gracias a iba a decir gracias a Dios, pero gracias a internet que nos ha dado curro y nos permite llegar a gente, pero por otro lado es como un arma de doble filo, ¿no?
Sí, porque... también en otra el otro lado del filo también es que estás
expuesto,
exponiendo tu trabajo, uno, a que lo juzguen
y que lo copien.
Y que lo copien.
Pues supongo que te habrá pasado.
Porque pero muchísimo. De hecho, hay mucha gente que me etiqueta.
Ah.
Como orgulloso de haber hecho algo igual a lo que hice yo.
Ajá, bueno.
Que eso es como... O sea, me gusta que la gente pruebe y que la gente haga. De hecho, hay mucha gente que me escribe preguntándome cómo hago ciertas cosas. Y yo soy como muy abierta dando consejos, materiales, como cortar, no sé, a mí me gusta explicar.
Algún día harás un taller en Dudouin, yo sigo insistiendo.
Pronto.
Atentos a sus pantallas.
Pero luego hay gente que, en vez de utilizar eso para hacer algo
creativo,
propio, hacen exactamente lo que... Bueno, hay un gentío ahora haciendo las plantitas las cestas y...
Y además de todo el mundo, porque claro, con tus seguidores son de todo el mundo.
Sí.
¿O son más de Estados Unidos?
Creo que sí. No, ya no sé.
Ah.
Es que tampoco tengo el perfil.
Ah, ¿no tienes el business?
No.
Ah, bueno. Supongo eso, que claro, que también con internet la gente, como estás tan cerca de la gente, como en un clic puedes comentar o puedes preguntarle a la persona, como que a veces da libertad a que te pregunten millones de cosas, que a veces como, hola, ¿qué tal?
Yo, en general, yo contesto mucho, a menos de que me estén preguntando, yo qué sé, algo demasiado excesivamente específico.
Ya, 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 ya te entiendo.
Que intentó guiar a la gente, pero no ser...
¿Y qué tal va...? Pues hiciste unos... Has hecho la colección de plantas, pero por ejemplo, en el festival tenías terrarios.
Sí.
Y tenías la, unos mini... como mini cactus.
Miniaturas, sí.
Que eran colgantes.
Sí.
Y la pregunta es... ¿vendes online bien? Sí. ¿O les más...? O sea... O, se, o sea, básicamente la mayoría de tu trabajo viene por parte de encargos, ¿no? De publicidad o de agencias, no tanto
sí,
como del...
Sí, el grueso de sí. mi ingreso es de publicidad.
Que suelen ser como de publicidad siempre.
Sí.
Y luego lo otro es como...
¿Publicidad o colaboraciones con proyectos?
Ah, okay.
O...
Como cosas creativas, bueno, como lo de DOI, por ejemplo.
Sí.
Y ferias normalmente no sueles hacer, ¿no?
No muchas.
Porque es complicado también que la gente... ¿Tú crees que la gente en España entiende los precios de una planta de papel
no.
hecha durante 37 años?
A lo mejor lo entienden, pero no,
bueno, o no pueden pagarlo. Ya. Entonces, bueno, pues tú tienes una tienda online y
sí.
está abierta a todo el mundo, ¿no?
Online sí vendo.
En Etsy.
Sí.
¿Y qué vendes? ¿A Yankees? ¿O no?
En general, sí. O al resto de Europa, o Estados Unidos, Canadá...
¿Dónde?
Pero España...
En España creo que no mueve ni un euro. ¿Dónde están los euros de España?
Creo que no tengo ni una venta dentro de España.
Ya. Yeah.
En Etsy.
Bueno, ya en Etsy.
A lo mejor una, pero...
Es complicado. Y también, lo hablo con mucha gente en la vida real y en el podcast, que es como trabajas y al final tus clientes son de fuera.
Sí.
Y, pero también, no es que la gente de España no le guste tu trabajo, es porque en España se cobra tan... poco, que bueno, y tampoco hay mucha cultura de voy a gastarme X euros en una cosa de decoración, ¿sabes? Porque la gente tampoco, como no hay mucha...
Yo sí, yo soy como...
Tú eres de comprar plantas, que Leo te va a echar de casa.
Sí,
en breve.
Pero yo en general, cuando yo compro poco, yo no soy no sé, de ir al Zara y gastarme...
Ya, porque cuando compras
yo
bien.
Yo compro poco, pero compro
selecto.
Cosas, sí.
Claro, quizá habría que cambiar un poco esta mentalidad, ¿no? En vez de comprarte 30.000 cosas del Primark...
Sí.
pues gastarse los euros, invertirlos en alguien que lo ha hecho
sí.
aquí y además es como tu vecino, que además también el dinero se queda aquí y no
sí.
se va a
sí.
China o a
sí,
no sé
sabes
dónde.
Que tiene como un nivel de trabajo, un nivel de cariño que...
Claro. Nuestras cosas, yo creo que, bueno, hay una parte económica y la otra la parte social,
de valor.
Sí. Pero bueno, yo creo que está cambiando, ¿eh? Porque cuando yo empecé, por ejemplo, el primer festivalet en el 2009, que era, no, lo hicimos porque no había ninguna feria en Barcelona que parecida, y la gente venía en plan, ay, es guay, pero esto lo puedo comprar en el chino. Y ahora, en cambio, ya han pasado 10 ediciones y la gente sí viene con dinero para gastar. Entonces, tampoco es que se gaste una millonada, porque tampoco es que la gente cobre sueldos de Estados Unidos. Pero sí creo, muy despacio, pero está cambiando la cosa. Pero bueno, a ver qué tal, porque yo qué sé, con tanta cosa en España que está pasando, la gente no sé si quiere abrir el monedero. Pero bueno, lo bueno es que como tú trabajas para extranjeros, eso siempre seguirá viniendo.
Sí.
Y tengo una pregunta. ¿Por qué tu nick de Instagram? ¿Qué significa? Si te llamas Raya... Porque además, no, nombre Raya, ¿de
sí.
dónde es? Pero tú eres medio libanesa.
Líbano.
O sea, el nombre es libanés, pero es que tú te llamas Little Ray of Sunflower.
Sí.
¿Por qué?
Porque eso lo puse cuando abrí la tienda de las joyitas.
De las joyas.
Y luego se hizo tan viral...
Que, no
que me dijeron
cambiar.
Que no cambiara el nombre porque iba a perder todos los links de a otros artículos.
Okay. O sea, básicamente estás obligada
sí.
a quedarte con este nick. No, que
sí.
me parece bien, ¿eh? Pero la pregunta era, ¿por qué?
No sé. Es algo muy largo y muy
¿Y
difícil.
¿Cuándo vas a hacer un taller en Dudua?
Pronto. ¿Noviembre?
Venga, apunten en sus agendas. Si en verano la gente no está para nada. Y no sé si quieres añadir alguna cosa más. Alguna cosa que nos hayamos dejado el tintero. Saludamos aquí a Leo Croma, fotógrafo e influencer.
Arroba Leo Croma.
Que sus stories son para mearse de risa. Y espero que Bueno, no sé si escuchaste el primer podcast con Yedra, pero yo comentaba que lo que le funciona mucho y que le hizo bastante viral fueron los vídeos de proceso, de cómo bordaba.
Sí.
Podía ser interesante. Ahí lo dejo.
¿Se lo dejas a Leo o me lo dejas a mí? ¿O a los dos?
A los dos. No sé si Leo escuchará esto, pero seguro que tú lo obligarás a escucharlo. No, pero me parece interesante. De hecho, mucha gente me dice, ay, ¿no tendrías un vídeo del taller de Dudua, pero como solo un detalle de cómo... Yo qué sé, cómo se hace algo.
Sí.
Y fue como, ah, bueno, pues no sé, podría ser una forma. Pues bueno, ahí lo dejo. Y nada, si quieres añadir alguna cosita, ahora es tu momento. Y si no, como dicen en misa, que callen para siempre.
Callada para siempre.
Muy bien. Entonces. Pues muchas gracias, Raya. Y nada, nos vemos por el barrio. Espero verte pronto en Dudua.
Seguro.
Y si no, pues ya veremos en Instagram tu próxima planta o próximo paella de papel. Gracias.
A ti.